En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Y como todas las semanas tenemos nuestro encuentro y se suma a la mesa del Coffee Break, Ricardo López Gotic, para darnos un panorama de lo que sería la guerra rusa contra Ucrania. ¿Qué tal? Buen día, Ricardo. ¿Cómo estás?
Hola, Alejandro. Buen día. ¿Cómo estás?
Bien. Así que,
para,
bueno,
para nuestra audiencia no es un tema nuevo, porque realmente lo venimos tratando en los últimos 2 años, como ha ido escalando el conflicto, ya sea en torno al régimen de Putin, lo que estaba ocurriendo con Ucrania y también lo que está ocurriendo con Bielorrusia, con lo cual para nuestra audiencia es algo que venimos tratando hace bastante y no nos sorprende. Pero finalmente la guerra se desató, es decir, la última vez que hablamos todavía el conflicto estaba latente y hoy hay un encuentro de negociadores en la frontera de Bielorrusia con Ucrania y a esto hay que mirarlo con bastante escepticismo. La verdad es que no es esperable ninguna conclusión al respecto porque por su lado Putin desconoce totalmente la legitimidad de Zelensky como presidente de Ucrania. De hecho, ha llamado públicamente a que se haga un golpe de Estado contra el primer mandatario de Ucrania. Por otro lado, sigue el bombardeo a las grandes ciudades, y en este caso en Kharkov se está combatiendo en las calles. De modo que este llamado y este encuentro no solo difícilmente tenga alguna consecuencia, por lo menos en lo inmediato, sino que además obedece a la necesidad de Putin de, uno, ganar tiempo para reorganizar sus tropas y, por el otro lado, tratar de ganar algo de aceptación en la opinión pública, sobre todo a nivel internacional. No sabemos bien hasta dónde hay un apoyo de la población rusa a esta incursión militar, pero sí está bastante claro que en Europa hay un gran rechazo a esta invasión. E incluso Putin ha logrado consolidar la Alianza Atlántica, es decir, de la OTAN, con la eventual incorporación de países como Suecia, Finlandia, es decir, que hasta este momento se mantenían muy neutrales en todo el desarrollo del conflicto, hoy se están posicionando claramente del lado ucraniano. Y veremos qué consecuencias tienen las sanciones económicas que se están estableciendo contra Rusia. Esto no es una metodología nueva. Ya cuando en 1979 la Unión Soviética invadió Afganistán, en ese momento se estableció un fuerte boicot económico de Occidente contra la Unión Soviética, con resultados que fueron realmente devastadores para la economía soviética. Y acá hay que tener en cuenta que si bien Rusia es un país con un importante arsenal bélico, e incluso en lo nuclear, lo cierto es que no tiene una musculatura económica para sostener esta guerra en el mediano y largo plazo. Con lo cual, realmente Putin se está jugando demasiadas cartas demasiado rápido y por eso ha salido a recordar una vez más que Rusia tiene armas atómicas, lo cual no es ninguna novedad, pero es raro que muestre esta carta en este momento y habremos de ver cómo sigue el desarrollo de esta guerra. Lo cierto es que, por lo menos a mi juicio, lleva más tiempo del que probablemente hayan pensado. Probablemente hayan considerado que Ucrania se iba a desmoronar rápidamente, lo cual vemos que no está ocurriendo, y que esto le está quitando el efecto de sorpresa y de asombro que probablemente Putin haya buscado para establecer una situación de facto.
Se espera entonces, ¿vos qué pensás que con esto, ya en el quinto día de lo que serían los ataques, vos pensás que puede ser que esta charla o estas relaciones que se van a tener en la frontera van a llegar a algún buen puerto o va a esperar que sí o sí Volodymyr Zelensky deje su cargo?
Yo creo que estas negociaciones no van a tener ningún resultado. Difícilmente lo tengan. Sería verdaderamente un milagro que tuvieran algún resultado. Creo que las dos partes están tratando de mostrar no hacia el otro, sino hacia el resto del mundo, que hay buena voluntad para llegar a algún acuerdo. Pero es una escenificación. Por otro lado, Bielorrusia está claramente alineado con Rusia. De hecho, se ha convertido en un estado vasallo desde el 2020 en adelante. Se estima que en Bielorrusia hay 30.000 soldados rusos apostados. Es decir, se ha convertido en un estado completamente satélite, con lo cual tampoco tiene la autoridad moral como para tratar de mediar en esta cuestión. Lo cierto es que para nosotros es muy difícil saber cómo va a continuar, porque es una situación en desarrollo, con lo cual no sabemos si esto va a continuar días, semanas, meses. Realmente es impredecible. ¿Y cómo van a actuar los diferentes actores en esta ocasión? Sí me parece muy importante que, más allá de que la alerta nuclear que emitió Putin, no ha habido una respuesta idéntica por parte de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña. Me parece muy importante no competir en esta escalada, porque eso lleva a tomar decisiones muy equivocadas. Me parece muy bien la situación, actitud de prudencia de los distintos mandatarios en esta situación y de, obviamente, abastecer con armas y con suministros humanitarios a Ucrania en esta guerra completamente asimétrica.
Lo que se vio en las últimas horas en relación a esto que contabas vos, que no se sabe bien qué va a pasar o cómo se van a desarrollar los hechos o cómo pueden llegar a surgir, ¿no?, el fin de esto. Pero en las últimas horas, en relación a esto, al conocer lo que está pasando realmente, hemos visto por los medios que las fuerzas policiales de Ucrania están sacando al personal de prensa, no sé si de todos los países, pero por lo menos vimos a unos colegas que la policía de Ucrania les pidió que se retire del país, que para no poder transmitir desde el lugar de los hechos. Este hermetismo, ¿vos lo ves con una relación específica por parte de Ucrania o es solamente por un tema de seguridad interna?
Bueno, en general es muy difícil de transmitir la complejidad de una guerra y, como bien sabemos, la libertad de prensa es el primer caído en una guerra, con lo cual son decisiones militares que toman porque, a ver, acá hay que tener en cuenta que ahora cualquier persona con acceso a internet puede estar transmitiendo en vivo lo que está ocurriendo. Y eso genera información, pero también desinformación. Son decisiones que tienen que ver con el desarrollo de la guerra y me imagino que hay que intentar comprenderlas en ese contexto.
Así que bueno, esperaremos a ver que llegue a buen puerto las tratativas o las charlas que se están previstas para las próximas horas. Así que, Ricardo, te agradecemos como todas las semanas con tu amplio panorama y siempre análisis de las cuestiones internacionales y por estar en compañía de esto que es el Coffee Break y en esta mesa. Te esperamos la semana que viene para estar nuevamente juntos en una charla tan importante como esta. Que tengas una excelente semana.
Muchas gracias. Muchas gracias. Buena semana.